NCIS and the rest of DHS
Alto funcionario estadounidense considera que la falta de automatización en sistema de inmigración representa un riesgo para la seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos flexibiliza normas de viaje a Cuba. Y el presidente Obama critica los actos de violencia y el lenguaje vulgar y divisivo empleado en la actual campaña electoral.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La falta de progreso en materia de automatización en los sistemas utilizados por las autoridades de inmigración de Estados Unidos está dificultando el procesamiento de personas que buscan ingresar al país, señala un informe comentado en la Comisión de Asuntos Gubernamentales del Senado por John Ross, inspector general del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional.
USCIS and the rest of DHS accomplished their mission.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, SIC, y el resto de este departamento cumplen su misión, aunque trabajando en un anticuado sistema de archivos de papel más adecuado para una oficina de 1950 que de 2016. El sistema crea ineficiencias y riesgos en el programa. Roth agrega que para dar una mejor idea de cuán anticuado es el sistema, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía gasta más de $300 millones al año en el envío, almacenamiento y, digamos, manejo de millones de dólares al año en el envío, almacenamiento y manejo de más de 20 millones de archivos de papel inmigrantes, y que ha habido muy poco progreso en la automatización del proceso y que eso no es rentable porque debido a los cambios en los sistemas.
We compare databases belonging to ICE and to USCIS.
Hemos comparado la base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía y encontramos que conocidos traficantes de personas estaban usando visas de trabajo, visas matrimoniales y de reunificación familiar para traer sus víctimas al país. Un importante hallazgo que hicimos es que el sistema de datos que usa el Servicio de Inmigración y Ciudadanía no retiene información importante de manera electrónica que podría ser valiosa en las investigaciones del tráfico humano. Repito, eso representa riesgos para el sistema. También hay riesgos para nuestra seguridad nacional en el sentido de que podríamos estar admitiendo individuos que no cumplen los requisitos para recibir una visa. La información más importante de solicitantes no es captada en un formato electrónico y, por lo tanto, no puede ser usada para llevar a cabo investigaciones básicas. John Roth, inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, expresó en su testimonio escrito que hay ejemplos de empleados o contratistas en posiciones de confianza que comprometieron el sistema al proveer beneficios de inmigración a personas que no tenían derecho a ellos. En esta era de amenazas internas, concluye afirmando el alto funcionario, eso representa riesgos significativos que solo pueden ser contrarrestados con vigilancia continua. Estados Unidos anunció este martes una flexibilización de las normas para viajar a Cuba y el uso del dólar por parte del gobierno cubano, con lo cual se elimina obstáculos para fortalecer más los lazos entre ambos países 5 días antes de que el presidente Barack Obama haga una histórica visita a La Habana. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Obviamente, el Departamento del Tesoro será responsable de la implementación de estos cambios regulatorios. El objetivo de estos cambios es bastante claro. Nosotros creemos que eso facilitará que los estadounidenses que deseen viajar a Cuba puedan hacerlo. Algunos de los otros cambios que fueron anunciados darán a los cubanos acceso más fácil y regular al dólar estadounidense y más acceso a las instituciones financieras nacionales, que podría tener el efecto de expandir las oportunidades económicas en Cuba. Eso es algo que por mucho tiempo ha buscado el pueblo cubano. También podría aplicar más presión al gobierno cubano para implementar reformas adicionales en la economía cubana. Earnest agregó que esas son buenas medidas y al servicio de los objetivos políticos básicos que fueron establecidos desde el principio y que la administración tiene la esperanza de que estos cambios puedan generar progreso y reformas que los estadounidenses han buscado por mucho tiempo en Cuba. El gobierno de Washington anunció que los estadounidenses ahora pueden hacer viajes personales e individuales a Cuba en lugar de hacer costosos viajes en grupo. Esto significa que cualquier estadounidense puede ir legalmente a la isla siempre y cuando llene un formulario donde señale que su viaje es con propósitos educativos y no turísticos. Se espera que la medida ayude a satisfacer la demanda de vuelos directos que las aerolíneas estadounidenses esperan anunciar en los próximos meses. El presidente Obama asistió en el Capitolio, la sede del Congreso de Estados Unidos, para participar en el almuerzo anual de los Amigos de Irlanda, organizado por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y también asistieron el vicepresidente Joe Biden y el primer ministro irlandés, Enda Kenny. Allí el jefe de Estado aprovechó la oportunidad de hablar acerca de la campaña electoral, el lenguaje divisivo y vulgar utilizado y los actos de violencia ocurridos en algunos actos de proselitismo. Rechazo cualquier esfuerzo para diseminar el temor o exhortar a la violencia o tratar de impedir que la gente hable o promover enfrentamientos entre estadounidenses. Y pienso, como ciudadano que sigue presidiendo este cargo, no apoyar a alguien que practique ese tipo de políticas. Cualquier líder que merezca nuestro apoyo nos debe recordar que incluso en un país tan grande, diverso e inclusivo como el nuestro, lo que tenemos en común es mucho mayor y más importante que cualquiera de nuestras diferencias. El presidente Obama se refiere, por un lado, a los actos de violencia y conato de violencia que han tenido lugar en reuniones proselitistas del precandidato republicano Donald Trump, y por otro, al lenguaje vulgar y divisivo que ha predominado en los debates republicanos, principalmente, donde inclusive se han hecho menciones relacionadas con los atributos sexuales de uno de los candidatos. Esta última parte involucra, lamentablemente, al senador de Florida, Marco Rubio, y nuevamente a Donald Trump. Por otro lado, el presidente Obama expresó que tuvo oportunidad de conversar sobre el tema de inmigración con el visitante primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, y que es algo que le importa mucho a los irlandeses porque entienden cuán importante ha sido para los irlandeses estadounidenses y les ha dado el sentido de compasión, comprensión y solidaridad en esa materia. Le indiqué al primer ministro que vamos a continuar trabajando tan fuerte como podamos para encontrar oportunidades con el fin de asegurar que Estados Unidos continúa siendo una nación de leyes y una nación de inmigrantes y que nosotros reconocemos sus conocimientos en esa área. Otros temas incluyeron Irlanda del Norte y el progreso alcanzado para solidificar la paz, la reafirmación de la extraordinaria alianza entre Irlanda y Estados Unidos, la recuperación de la economía irlandesa, donde aún falta mucho trabajo por hacer, y también la asistencia humanitaria de Irlanda a los inmigrantes desplazados por la guerra y sus esfuerzos de mantenimiento de la paz en todo el mundo. Tuvimos una conversación acerca del referendo en Gran Bretaña y su posición en la Unión Europea. Nosotros favorecemos decididamente la permanencia de Gran Bretaña como miembro central y creo que el presidente Obama está interesado en los retos que enfrenta el primer ministro David Cameron, tanto interna como externamente. Kenny agregó que suministró al presidente Obama información sobre la reunión del Consejo Europeo que tiene que ver con inmigración y el incremento de desafíos que representa para los miembros de la Unión Europea. Seguimos con el secretario de Estado John Kerry, quien viajará a Rusia la próxima semana en lo que describió como probablemente la mejor oportunidad en años para terminar con la guerra en Siria, tras el anuncio de Moscú de una retirada parcial de sus fuerzas de ese país. Kerry dijo a la prensa que se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov en Moscú. Mientras tanto, en el Pentágono, el vocero Peter Cook habló de la medida tomada por Rusia de retirarse parcialmente de Siria.
I can't confirm from here that capability. We have not seen it demonstrated.
Hemos visto algunos aviones rusos a partir de Siria y regresar, digamos, partir de Siria y regresar a Rusia, pero no hemos observado la salida de un gran contingente de fuerzas rusas, solo un pequeño número de aviones a estas alturas, de tal manera que esperaremos para ver, como todo el mundo, qué es lo que van a hacer los rusos en respecto a lo mencionado por el presidente Putin de una retirada parcial. Cook también mencionó a Corea del Norte, diciendo:
I can't confirm from here.
No puedo confirmar de esa capacidad desde aquí, no la hemos visto demostrada. De lo que sí podemos hablar es de las capacidades de Estados Unidos y tenemos confianza en que podemos responder a ese reto de Corea del Norte. Debido a la amenaza propuesta por el régimen de Pyongyang, estamos haciendo todo lo posible, como espera el pueblo estadounidense, para prepararnos en caso de que las palabras de Corea del Norte se conviertan en algo más. Peter Cook es vocero del Pentágono. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot y Lani Tovinger, Carl Starling y quien les habla Leonardo Bonet.